Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos otro programa aquí de Ahora Te Explico por Radio Cultura. Hoy es día 12 de abril. Ya la saludo a Romina Aldana. Romina, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, buen día. Sí, 12 de abril, ¿cómo se va ya el año, el mes?
¿Cómo todo, se ve el año? ¿No? ¿Cómo bárbaro, se ve el año? ¿Cómo bárbaro. Se ve el año? Y obviamente, como siempre, nosotros le vamos a decir el picante, como le dijo ayer a uno de sus colaboradores, Luis Toto Caputo, el picante.
Sí, ajá.
O cómo le queda, porque el picante era un jugador de fútbol que era de mi tiempo, se llama el Picante Pereira. Sí. Y era, bueno, y este también era el picante.
Sí,
¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va, Calvo?
Muy bien, qué bueno estar acá con ustedes. No pasó nada. Estás,
claro, no pasó nada. No,
en la última semana no pasó nada.
Vamos a arrancar diferente. Tranquilo. ¿Sabe con quién estuve ayer charlando bastante largo?
Ay, qué miedo me da.
Capaz que usted lo vote.
No.
Con el señor Caruso Lombardi.
No.
Usted.
Que lo va a votar mucha gente de San Lorenzo que lo sacó del descenso.
Claro.
Y bueno,
trae malos resultados. San Lorenzo con mala memoria. Totalmente.
Evitó el descenso, ¿no es cierto? Evitó el descenso, sí, de San Lorenzo. ¿O no?
Salió un poco caro eso, pero bueno.
Bueno, está bien, bueno, pero hay que pagar, o sea, hay que pagar.
Hay que
pagarlo, pero bueno.
Nada es gratis en la vida.
Bueno, arrancamos un poquito con el tema de los Rolling Stones, porque mi amigo, el presidente de la República, Javier Milei, me parece que sorprendió a todo el mundo. Me parece que sorprendió a todo el mundo ayer, ¿no? Yo creo que nadie, ni el más optimista, esperaba que Javier Milei se jugara y levantara el cepo cambiario después de... el cepo cambiario viene del gobierno de Mauricio Macri, ¿no es cierto?
Lo puso 19,
después,
¿no?
Lo puso después de las PASO, cuando empezaron a salir, a irse los depósitos en dólares de la República Argentina, los dólares en general, y entró al Banco Central de la República Argentina Guido Sanleris, ¿no? Que es de alguna manera... ¿Y a quién reemplazó? ¿Se acuerda a quién reemplazó Guido Sanleris usted?
A Luis Caputo.
Ah, yo porque... Bueno, a ver, Calvo, yo le dejo a usted la primera porque después explicamos todo el tema del cepo, pero acaba de salir Che Milei de una manera, yo le diría... desenfrenada. Hay algunos
mucha expectativa había anoche después de sobre todo de la cadena nacional de Javier Milei grabada y que se demoró más de la cuenta porque por una cuestión lógica no quería darle pantalla a la cadena nacional antes de que el Fondo Monetario
Internacional... Claro, no estaba publicado todavía el acuerdo en la página del fondo, ¿no?
Exactamente. Entonces, ya se habían adelantado desde el punto de vista de la conferencia de prensa de Luis Toto Caputo y de Bausili, el presidente del Banco Central, en la Casa Rosada, pero para la palabra presidencial querían esperar primero que el Fondo Monetario oficialmente, a través de un documento...
Claro, que se subió a la página, digamos, después de las 22 horas, más o menos.
Claro, 22:15.
Por eso Milei después tiene que da después una conferencia, una cadena nacional, que estuvo grabada, ¿no es cierto? Porque primero se hablaba que iba a salir en vivo.
No. No, siempre se graba.
Se graba. Por las dudas. Se graba por las dudas.
Sí.
Está bien.
Y no se graba de un tirón, porque a veces...
lo único que uno puede decir...
leer, el presidente se puede trabar y eso, entonces se corta y se empalma después con otro momento, se arranca. Pero se tuvo que esperar al documento del Fondo Monetario. Finalmente la cadena nacional arrancó 22:30. Yo leo en algunos portales algunos colegas que supuestamente se dedican a seguir la información del gobierno y ponen mal los horarios.
Claro.
Yo no sé si es que se van de joda los viernes
a la
noche.
Yo creo con todo después, el tema... hay un problema para mí. Hay un problema, lo vamos a hablar con Romy también, para mí. Sí. Uh-huh. Es que las redes sociales han cambiado todo lo que es la televisión en general. Porque la televisión abierta también, pero el cable en particular, porque todos los programas de economía, de política, tratan de anticiparse, y veo que uno a veces está viendo más el teléfono que a la cámara, o está viendo más a la pantalla que a la cámara. Y eso pasa porque en la inmediatez que uno está y que quiere darle información y todo lo demás,
la primicia,
y donde la producción queda medio offside, porque uno le pueden producir un montón de cosas, pero dice, mirá, acá está, por ejemplo, hoy, si uno está haciendo un programa y tiene todo preparado, y le aparece a las, quiero ver la hora exacta, el Gemilei.
Hace 40 minutos.
Hace 42 minutos.
Hace 40 minutos.
Claro, el Gemilei. Entonces, uno cambia todo. Ahora, a mí me resulta, muy muy duro el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, porque dice, che, Milei, al final lo mismo de siempre, y arranca con el fondo te obligó. Uh-huh. Esa es una de las más fuertes, después le voy a dejar a Javier Calvo la parte política, pero habla en otra parte, dice, en realidad dice una, en función, dice, te mandaste una devaluación de casi el 30%, porque eso de que el dólar va a flotar entre bandas entre 1.000 y 1.400, dale. Bueno, ojo que el dólar en el post-cierre de ayer empezó a bajar, el dólar cripto que estaba en 1.380 bajó prácticamente a 1.300, cuando estaba por cerrar el mercado los dólares financieros bajaron y el dólar paralelo subió a 1.375, y la mayoría de los expertos del mercado hablaba ayer que en realidad, a ver, a 1.100, y si yo pongo el dólar a 1.100, si no le vendían a 1.080, o al dólar blend de casi 1.200, a 1.100 no le va a vender nadie. Eso es lo primero que uno puede decir. Y 1.400 da la sensación que lo pusieron demasiado alto. Entonces, lo que da la sensación, y no lo digo yo, lo dicen muchos expertos con los que hablé ayer, es que cuando abre el lunes, ojo con esto, les digo, sí. Cuando abre el lunes, y abre el lunes, este dato ténganlo, porque si el Banco Central no tiene todas las comunicaciones necesarias, las resoluciones necesarias para abrir el día lunes, puede haber feriado cambiario el lunes y abre el día martes cuando llega la plata del fondo. Porque acá hay un lag de tiempo muy importante. La plata del fondo va a entrar el martes en el Banco Central de la República Argentina, pero el mercado va a abrir el lunes. Por lo tanto, si el mercado le hace una pulseada a Milei y le lleva como le llevó el viernes 400 millones de dólares, va a ser complicado. Igual el dólar no va a valer lo mismo, no se lo van a llevar como se lo llevaron ayer por 1.080. Pero de todas maneras me parece que está dentro del análisis del equipo económico y del Banco Central si se abre el lunes o si se espera el lunes para tener todo bien, y hay un feriado cambiario, hay tanto feriado en la Argentina, un feriado cambiario más, y arranca el martes. Esto es suposición, no es información, ¿eh? Y de lo que ha pasado siempre, cuando se ha anunciado algo el fin de semana, no se llega el fin de semana, y se llega, pero bueno, el martes teóricamente...
Déjame
voy a cerrar esto. Cierro esto. El martes teóricamente... entran 12 mil millones de dólares directamente al Tesoro, teóricamente. El Tesoro le compra las letras al Banco Central y el Banco Central se queda directamente con esos dólares y el Tesoro se lleva esas famosas letras intransferibles. Esa sería la operación para sanear el Banco Central de la República Argentina. Y algo más quiero decir. Antes de terminar, una cosita más y le doy todo, Calvo.
No, no, es que yo quiero volver sobre el tema del feriado del lunes.
Bueno, vuelva sobre el feriado. Vuelva sobre el feriado.
Y te dejo que sigas explicando. Me cuesta pensar, por algunas cosas que hablé con funcionarios del gobierno, me cuesta pensar que después de la puesta en escena de ayer del ministro de Economía, del presidente del Banco Central, y sobre todo la cadena nacional del presidente de la Nación, con todo su gabinete detrás, me cuesta pensar que en ese clima vayan a pensar en que el lunes haya feriado cambiario.
O sea, feriado cambiario es como sería como una mala palabra en este, en este ambiente. Sí, en este ambiente.
Sería una mala señal respecto
una mala a, señal.
Respecto
a todo lo que se viene, a todas las señales que se dieron ayer. Está bien, sí, lo tomo, pero siempre
en sobre tema, todo teniendo digamos, en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta, Carlos, que no es que el lunes cualquiera va al banco o a una casa de cambio, lleva un bolso lleno de pesos, los cambia a dólares, se mete en la home banking, los cambia por dólares.
No, bueno, por eso digo, instrumentar todo eso. Porque claro, yo creo, yo hablé con varios digamos, gente del sistema financiero, de bancos en particular, y me dice, mira, vos te acordás que antes agarrabas los pesos, los comprabas al dólar MEP, los ponías en el banco y tenías los dólares después en tu cuenta. Bueno, ese mecanismo ahora, porque hay que explicarle a la gente, a todos, a los que por ahí, a los que no entienden el tema económico, que acá se va a un solo dólar, que cuando yo vea las cotizaciones el lunes o el martes, no voy a tener dólar MEP, dólar contado con líquido, lo voy a tener, digamos, pero no van a estar más esos dólares financieros para poder evitar comprar los dólares al Banco Central. ¿Está claro esto? O sea, va a haber un mercado único y libre de cambio. Después si aparece paralelamente algunas operaciones que se sigan haciendo así, y bueno, habrá un dólar oficial a un determinado precio y un dólar paralelo, como ocurrió en el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri, el dólar, la diferencia entre el en su momento, cuando Macri asumió, que se fue de 8,50, de 9,50 a 15, después se estabilizó en 13,50, había una pequeña brecha de paralelo donde la gente no compraba en los bancos y compraba en las casas de cambio. Ojo con eso, porque dólar paralelo siempre hubo en la Argentina. El problema es la brecha. La brecha en este momento, en la última etapa del gobierno de Javier Milei, la brecha se había ido ya casi al 25%, cuando el mejor momento, en noviembre del año pasado, la brecha era del 15%. Entonces acá se puede pensar que puede haber una brecha, qué sé yo, de un 2 a un 5, pero brecha siempre hay en la Argentina, siempre hay, se hace un mercado paralelo, el dólar cripto va a estar. Pero yo estoy con Javier también, me parece que no sería buena señal eso. Pero el lunes, atención con lo que les voy a contar, pero el lunes podría haber otra novedad en la República Argentina.
Ajá, mirá.
¿Por una qué? Visita.
Exactamente. El lunes llega a la República Argentina el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y ayer, no sé si vieron que se filtraron mucho los papeles arriba del escritorio de Javier Milei con muchos números, que es nota en varios, en varios portales.
Sí.
Hay un número final que tiene Javier Milei, al final de todo, que dice 32.000. Si ustedes lo leen, yo voy a ver si se los paso por acá para que lo vean así, muestro a ver si se puede ver. Y algunos dicen que 32.000 es la suma de todo lo que va a recibir la Argentina. Ayer el total el total del, digamos, del auxilio, vamos a llamarlo así, del auxilio financiero que le dan el Fondo Mundial, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno de Javier Milei, en total lo que mostró Caputo ayer, es de 23.100 millones de dólares. Esa es la suma exacta. 23.100 millones de dólares que el lunes, el martes, entran 12.000 del Fondo Monetario Internacional. Y el mismo mes entrarían otros 3.000 del Banco Mundial. Entonces estamos en 15.000. Faltaría después, hasta junio, ver si se desembolsa ese total de 23.100, como dice ahí Caputo. Pero atención con esto. Esos números que mostraba ayer el escritorio de Javier Milei decían 32.000. ¿Pero por qué decían 32.000? Porque existe la posibilidad que mañana el gobierno, con la llegada del secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, haya otro anuncio. ¿Cuál sería el anuncio? Una especie de línea de crédito contingente se llama, o swap, se puede llamar también, del Tesoro americano a la Argentina, para que si se complica la situación en esta guerra, después vamos a hablar de esto, porque esto se hace todo dentro de una guerra que lanzó Donald Trump, que nadie sabe cómo va a terminar, ¿no? Esto está claro. Y esa ayuda podría llegar aproximadamente a los 10.000 millones de dólares. Entonces esos números que mostraba ayer en el escritorio el presidente Javier Milei tenían los 23.100 del Fondo Monetario Internacional más lo que se podría anunciar mañana del Tesoro, que no sería el lunes, que no serían dólares que entrarían a la reserva del Banco Central, sino que sería una línea de crédito que si yo la necesito la tengo.
Como un rescate aparte, claro.
Como un fondo adicional en esta crisis, como para decir, la palabra no la vamos a usar nunca más, porque cuando se usó siempre fue un desastre, entonces le vamos a llamar, yo le llamo paraguas protector. No se le ocurra a nadie dar lo otro.
Decir blindar.
No, nadie se le no ocurra lo tenía decir que blindar. Decir. No lo no. tenía que decir, lo vuelve a decir,
no.
lo dijo.
No, no, por eso, no hay que decir blindar.
No, no hay que decirla, y usted la dijo tres veces ya. Dígalo otra vez, dígala, déjala dos más y ya se
no, no, cinco. No, pero lo aclaro porque la palabra sí, está sí, prohibida. Sí.
Bueno, es paraguas protector. Y ojo, que otra
paraguas
de las,
protector. Muy lindo.
Y otra de las palabras
sombrilla,
que no quiere. Y
ser.
Otra de las palabras que no quiere decir el gobierno es esta que dice acá Che Milei, cuando dice te pegaste una devaluación del 30%. En el gobierno, la dije yo ya, la dije. En el gobierno hablan de deslizamiento del tipo de cambio.
Ah, muy bien.
Deslizamiento. Fíjese que ayer Caputo dijo, sube el tipo de cambio, llevo el tipo de cambio, está prohibido usar la palabra devaluación en todo lo que tiene que ser la comunicación del gobierno. Anótenlo, porque no van a escuchar, creo que no va a escuchar ningún funcionario, pero muy duro. No sé, Calvo, si usted quiere... La verdad que lo de Cristina, muy duro.
Sí, es un tuit. Viene en ese tono. Ella encontró una manera de dirigirse al presidente a través de sus redes. Ya dejó atrás esos papers que subía a sus redes sociales, ¿no?
Sí, con dos asesores que le ayudan, ¿no?
Económica. Que ya no es Kicillof, claramente.
Ah, no es Kicillof. Ah, después vamos a hablar. Después voy a hablar de Kicillof, ¿no?
Claro.
Porque yo cierro un poquito. Yo,
¿cuántas cosas cerrar, que hay, chicos?
Y media. Mi idea es cerrar y media con lo de. Sí, con pero, esto. Sí, lo dejo.
Dele. Pero quiero. Por fuera de la interna entre Kicillof y Cristina. Kicillof anoche se adelantó a Cristina Fernández de Kirchner.
Eso.
Y posteó tarde críticas muy fuertes, críticas, obviamente de política económica, pero muy, muy, muy breve, mucho más breve que Cristina. No es el estilo del gobernador extenderse tanto en redes sociales. Se adelantó a Cristina para criticarlo a Milei. Y como para subirse al ring de esta pelea entre Milei, los libertarios y el kirchnerismo, pero estaba claro que había toda una expectativa periodística y de la política para ver la reacción de Cristina que se dio hace un rato por las redes sociales con su famoso Che Milei, y que de alguna manera mantiene la línea en donde le critica a Milei endeudarse más con el Fondo Monetario, le critica a Milei el carry trade, le critica a Milei devaluar, le critica todo, no hay una que le venga bien, y tiene lógica porque no solamente simbolizan dos modelos económicos muy distintos, sino que estamos ya también en campaña electoral, ¿no?
Claro, claro.
Sí, totalmente.
Una de las sorpresas de las medidas lanzadas anoche, anunciadas anoche, es que el gobierno da este paso en medio de la campaña electoral. Mañana, domingo, arranca el calendario con voto en Santa Fe, con las elecciones en Santa Fe, para las pasos provinciales y para los convencionales constituyentes para reformar la Constitución santafesina. Dentro de un mes se vota en la ciudad de Buenos Aires.
Votamos acá, Calvo.
Que adquiere dimensión nacional por las figuras que están en pugna.
Ahora, esto se contradice de alguna manera con todos aquellos que pensaban que el fondo le iba a permitir al gobierno de Javier Milei mantener el actual esquema cambiario hasta después de las elecciones de octubre.
Totalmente.
O sea, acá me parece que en Milei hay dos apuestas. Primera apuesta en el tema económico, de empezar lo que él llama la fase 3, digamos que ya limpiar los pasivos monetarios del banco, sanear el Banco Central de la República Argentina, algo que no hizo nadie. Hay que decir que lo que va a hacer es sacarse de encima esas letras intransferibles que metió el kirchnerismo durante mucho tiempo, por aproximadamente unos, no sé si habla de aproximadamente 23 mil millones de dólares. Y lo otro es que se juega una gran partida al, bueno, ya acá Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, ya está en campaña, porque le dice a Milei que el fondo lo obligó a hacer una devaluación del 30. Hay que entender que la devaluación no se sabe si es del 30. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el tipo de cambio oficial cerró ayer en 1080. El famoso dólar blend, que ya no hay más, que era la mezcla del 20% al dólar MEP con el 80% del dólar oficial, me daba un dólar de aproximadamente 1200, ya no va a ser más, va a haber un mercado único de cambios, y lo que parece es que en realidad podría ubicarse entre los, pongamos que se ubique entre los 1300 y los 1350 sin tocar los 1400. ¿Sí? Tocar al lunes los 1400 no sería una buena noticia para el gobierno. Lo mejor sería que se despegue de esa banda. Porque la idea del gobierno es la banda de 1000 a 1400, en la medida que va pasando el mes, el 1400 va subiendo un 1% para arriba y el 1000 va bajando un 1%, baja. Es lo que es el modelo israelí, que fue muy exitoso, porque lo que hace es ampliar esa banda cambiaria y en realidad lo que genera es que el dólar se vaya a un punto medio, como pasó en Israel. Entonces, si uno dice, tengo entre 1000 y 1400, ¿puede llegar a costar 1000? Y es difícil. ¿Puede llegar a costar 1400? Y si la situación se complica, puede llegar. Si pasa los 1400, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que salir urgente a vender dólares para frenar esa suba. Y lo va a hacer libremente, no va a intervenir ni con el contado con liqui. O sea, acá es libre, el mercado es libre, único de cambios. Y cuando uno veía que el gobierno decía que había una flotación limpia o una flotación sucia, en realidad cuando uno flota, los libros de economía dicen, uno flota en un mercado único de cambios. No puede flotar en un mercado con cepo. Entonces, digamos, en forma técnica, no se puede flotar con cepo cambiario. Cuando uno flota, flota. Flota limpio, cuando suelta el dólar, o flota sucio, que se llama flotación sucia, o dirty floating, cuando uno pone bandas de flotación. Pero era muy difícil que el FMI le permitiera, como quería Caputo, marcar, seguir haciendo este digamos, escenario que él dijo que no era sostenible en un tuit del día cuando explicó el acuerdo con China del swap, dijo que no era sustentable ni sostenible el actual tipo de cambio. Ya estaba diciendo que no se aguantaba. Ahora, antes de que entre Calvo con la política, quiero decir que en toda esta idea, ojo, porque quien sale muy fortalecido en todo esto es el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, que le recomendó al presidente salir del actual esquema e ir a un esquema de flotación cambiaria. Y esto llevó una fuerte pelea interna dentro del Fondo Monetario Internacional, donde finalmente se impuso la tesis, Sturzenegger, frente a la tesis Caputo, que era, había dudas dentro, en el staff del Fondo Monetario Internacional no había dudas. Argentina tenía que salir del cepo y tenía que flotar. Pero desde el gobierno, desde el ala de los que ayer Caputo llamó las anclas, Federico Furiase, dos de una consultora que lo criticaban a Milei cuando Milei no era presidente, ¿no? Vamos a decirlo. Dos economistas que eran de la consultora Ecogout de Marina del Poyeto, Federico Furiase y otro economista más, y también Felipe Núñez, que eran las anclas, que dijo ayer Caputo, las anclas del equipo económico y todo lo demás. Bueno, hubo internas dentro del equipo económico que de alguna manera, hay que decir que a último momento, el que encabezó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional fue el viceministro José Luis Daza, para poderse de acuerdo con todo el staff del fondo y salir con este tipo de esquema que no le cerraba al ministro de Economía, Luis Caputo, aunque lo haya anunciado él. Quiero dejar claro esto, que hubo dos posturas dentro del gobierno. El presidente Milei estaba ya más a favor de flotar y salir del cepo, pero había un ala de Caputo que no quería levantar el cepo cambiario. Así que
Daza, que tiene una relación cercana con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, de negocios juntos.
Con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y es muy amigo de Federico Sturzenegger también.
También, claro, sí, sí.
Y Daza, digamos, se transformó en el hombre que pudo reunirse con alguien muy importante en el Fondo Monetario Internacional, que Javier Milei había pedido correrlo, que era Rodrigo Valdés. Se ríe Calvo, porque Calvo sabe que tengo buena información y él la sabe. Y de alguna manera, Rodrigo Valdés y Luis Cubedú fueron los que le dieron, digamos, cuando se dijo el martes, el staff técnico. Esos son los dos hombres, digamos, que aprobaron todo en general y que aprobaron un desembolso que nunca se le dio a un país, porque Argentina de un desembolso, le están dando un desembolso que es casi el 70% del total lo que el fondo le va a refinanciar a la Argentina. Esto tampoco nunca ocurrió, pero bueno, Argentina utilizó que ya hizo el ajuste fiscal, que ya de alguna manera enderezó el tema precios, una noticia que no cayó bien ayer, obviamente. Caputo mostró todos los números hasta el 2,4 de febrero, justo no le había entrado el de marzo, ¿eh? Pero de todas maneras marzo, Calvo, hay que decir, este marzo fue el mejor marzo desde el 2020 en tema inflacionario.
Pero si venimos de un marzo de 3.7, yo entiendo, se entiende.
El marzo pasado fue 11, El marzo pasado. Vamos a discutirlo. El marzo pasado fue 11.
Hablamos juntos, no podemos entender.
Listo, lo escucho.
Yo entiendo los modelos de Israel, los modelos de Turquía, los modelos de devaluación, de flotación cambiaria, sucia, limpia, contaminada. Lo que no,
no pasa contaminada, que contaminó.
Ay, Calvo.
No, la contaminó la flotación, no hay flotación contaminada, no.
Escúcheme.
Hay sucia.
No puedo hablar si me interesa.
Dele.
Lo que no pasa en ninguno de esos países es que las devaluaciones impactan sobre los precios internos.
Bueno, eso sí.
Entonces, no es un tema menor en la Argentina.
No, pero ojo.
De un 3.7 de marzo, que efectivamente es el marzo más bajo de los últimos años, pero pega un respingón respecto a la desinflación que venía viniendo. Entonces, el planteo acá no es a cuánto va a estar el dólar el lunes, el martes y el miércoles. Semana Santa va a haber solamente 3 días.
Sino buen punto ese, Calvo, ¿eh? Precio. Buen punto, Semana Santa. Buen punto, no, porque no va a haber...
Ahora, la semana que viene.
Claro.
¿Me entendés? Porque acá la tradición del mercado de consumo, del mercado de producción en la Argentina, es que se toca el dólar, ¿no? Sube un poco el dólar y se traslada a precio.
Bueno,
pasa,
pero a ver.
El dólar y no se mueve.
Bueno, pero a ver.
Vamos. El precio no se mueve.
Bueno, ahora.
Ese es el punto.
Sí, pero yo voy a esto. En marzo, y todos lo sabemos a partir del 14 de marzo, con unas declaraciones poco felices del ministro de Economía, Luis Caputo, donde ya da a entender que va a haber un cambio, va a haber una modificación del sistema cambiario en la República Argentina, empieza a haber cierta incertidumbre que se traslada al tipo de cambio, a los dólares financieros y al dólar paralelo. No hay que olvidar que desde que terminó febrero hasta esa parte de marzo, el dólar estaba tranquilo, después subió directamente 100 pesos. Entonces, esa suba, que está bien lo que dice Javier, parte de esa suba ya se trasladó a los precios. Y no es que acá hay lo que se llama el pass-through, que hay que esperar 6 meses para que impacte. No, acá impacta directo. En la Argentina es, el dólar sube un poquito y yo ajusto los precios. Y acá, en la última quincena de marzo, ahí, de alguna manera, el gobierno se durmió. Hubo muchos precios que empezaron a subir muy rápido. Voy a decir, lácteos, panificados, harina.
Sí, huevos, carne también.
Harina, huevo, la carne impactó muy fuerte.
También, sí.
Y hay un servicio que acá le mandamos saludos a la gente de la Secretaría de Comercio, a Pablo Lavigne y compañía, que no se dieron cuenta y que desregularon muy rápido, que son los servicios educativos, que son regulados. Esos servicios educativos aumentaron un 21% el rubro de educación en la Argentina. Y no es porque subió un lápiz, una goma.
No, cuotas de los colegios.
Es porque subieron las cuotas de los colegios privados.
Claro.
Las cuotas de los colegios privados impactan casi el 80% en el índice que se llama educación. Y está regulado. O sea, el gobierno no se dio cuenta a través de la Secretaría de Comercio que liberaba un precio en marzo que era muy complejo. Y tiene razón Javier, que automáticamente yo toco el tipo de cambio, pero acá no fue que se movió el dólar oficial y se movieron los precios. Acá se movió el dólar paralelo y el dólar contado con liqui, el dólar MEP, y se movieron los precios. Y cambió. Cambió ¿por qué? Porque venía diferente, digamos, la historia en la Argentina. Yo ya hablaba con un empresario que me decía que hasta febrero, sí, se compraba más atún y café. Se compraba más atún, sí, y café. O sea, el consumo, el atún es un producto caro, el café,
sí,
es un
pero
producto
está estable.
Caro.
El atún, la latita de atún está hace
el
mismo
café
precio
un producto
bastante,
caro. Y a partir de la segunda quincena de marzo, se empezó a comprar más harina.
Ah.
¿Y con qué está relacionado? Con que más harina, más fideos. Y hace una ecuación, dice, cuando a la Argentina va bien, dice, está peor esta comparación, ¿no? Dice, porque cuando a la Argentina va bien, la gente consume atún y café. Es un experto en el rubro alimenticio, es un empresario del rubro alimenticio. Te compran atún y café. Ahora, cuando te empieza a ir mal, fíjate, pues si te empiezan a comprar harina, fideo, arroz, ahí ya la situación se empieza a complicar. Y esos productos fueron los que más aumentaron la segunda quincena de marzo. Y ojo también, porque los que venden los productos lácteos no te pueden pegar un viandazo en los productos lácteos del 10% en una Argentina que la inflación en febrero venía al 2,4%.
No, comprar yogur, por ejemplo, es imposible.
Pero sucede. Porque
el que necesita
claro,
otro yogur por día.
Pero claro,
por 2.000 pesos un yogurcito así
claro,
chiquitito.
No,
o sea,
entonces, a ver, yo creo que ayer hubo dos noticias, este super viernes que tuvimos ayer, hubo dos noticias que una sorprendió al mercado, que es todo lo anunciado ayer por el presidente Javier Milei, el acuerdo con el Fondo, Banco Interamericano de Desarrollo, que una sorprendió al mercado y otra sorprendió al gobierno. El gobierno no esperaba un 3,7% de inflación en marzo. Dentro de todo, esto habla bastante bien del INDEC, porque transparenta una situación que dice, mirá, o sea, el INDEC, uno no puede decir que el INDEC de Milei no es transparente. Es totalmente transparente, o sea, salió sí, 3,7 y nadie estuvo dando vuelta, che, mirá que da 3,7, que fíjate lo que pasó con Moreno en enero del 2007, ¿se acuerdan, no? Que adulteró el índice de inflación que daba 3 y lo metió en 1.
No, y además Carlos expuso a una cantidad de gente de la política que criticaba al INDEC hace 10 días por los números, por la baja drástica del número de la pobreza, del índice de pobreza, y lo criticaba diciendo está todo toqueteado. Está, y esos mismos ayer decían qué barro lo del INDEC, lo de la inflación,
claro,
qué barro.
Bueno, ya, ¿cómo pero, no? Digo, pero a mí me
digamos,
parece
la doble
que
vara
malo,
de cuando te conviene
es malo el dato.
Es bueno y cuando no te conviene no.
Es malo el dato para todos, para la gente, para los que indexan esto, calcule que impacta en los créditos UBA, por ejemplo, que sacó un crédito UBA, va a tener que pagar 3,7. El jubilado, como le pagan en mayo con lo que fue la inflación de marzo, va a tener un aumento del 3,7 en vez de tener un aumentito del 2,4 como fue febrero, obviamente. Pero todo
va a tensionar las paritarias que se están negociando.
Ese es el punto que yo quería tocar. Ahí está. Ese es el punto. Porque ahí un sindicalista, bueno, le vas a poder decir, che, mirá, yo me voy con la inflación ya y a partir de mayo empieza en uno. Porque a partir de mayo ya no empieza en uno. Es muy probable que todo este proceso con este 3,7 se demore un poquito y si el tipo de cambio se tranquiliza y si se estabiliza, probablemente a partir de julio, agosto, de nuevo se empiece a ver un proceso de baja de la inflación en la Argentina. Que en el fondo la tendencia, cuando uno lo ve, a ver, vamos a avisarle a Alberto Fernández, a Cristina, con el Che Milei y todo, que la inflación anualizada ayer en la Argentina fue 55%. Y Alberto Fernández dejó 2,10.
Sí, sí.
Para que lo entendamos un poco. Y después en el primer año de Milei bajó a 110%. Y ahora está en 55%. Entonces, cuando vemos la tendencia nos muestra que la inflación es descendente. Y por eso baja la pobreza, por eso baja la indigencia, por eso a la gente de bajos ingresos, por lo menos lo que recibe del Estado por lo que era el plan trabajar, por las asignaciones familiares, le aumentó más todavía porque le bajó la inflación y también le bajaron el 50% que le sacaba. Entonces, esa gente por eso baja la pobreza y baja la indigencia. Pero dicho todo esto, y esperando que se abra el mercado el lunes o el martes, yo le pregunto a Javier Calvo si va a haber paso en la provincia de Buenos Aires.
Son las 11:42 en toda la República Argentina,
sí,
del sábado 12 de abril.
Va a ser sí.
A esta hora, porque esto es minuto a minuto.
Sí.
La gente de la provincia de Buenos Aires va a votar 3 veces en el año.
Ah, ¿vota 3 veces en el año?
A esta hora votan 3 veces en el año. Porque van a votar. A esta hora, insisto, no hay acuerdo para bajar las PASO, como desea el gobernador Axel Kicillof. Van a tener que votar para las PASO provinciales, para la elección provincial, PASO provincial es en julio, Julio. Septiembre, la elección provincial, y octubre, la elección nacional. Hasta ahora no hay pipa de la paz, están ahí viendo de qué manera se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, pero a esta hora, para eliminar las PASO, para postergar las PASO, para suspender las PASO, se necesita el acuerdo de la legislatura bonaerense, que Kicillof no domina, domina la primera minoría, es el peronismo, pero dentro de esa primera minoría, la mayoría, la amplia mayoría de esa primera minoría es del kirchnerismo, es del cristinismo.
Claro.
Y ahora, no hay acuerdo para hacerle caso al gobernador y eliminar los pasos con él.
Lo que yo le acabo de mandar, que me mandaron a mí ayer desde gobierno, ¿lo vio? Se lo acabo de enviar.
No recibí nada.
¿Por su WhatsApp?
No, recién.
Por mi WhatsApp, estoy revisándolo mientras estamos...
Recién se lo mandé, recién.
En esta transmisión. Y recién. Bueno, sí, pero no se llega. Mandó, ¿qué quiere que le diga? Tengo muchos otros mensajes.
Se lo mandé a otro Javier, entonces. A ver, espere a ver si me equivoqué, Javier.
De gente
no,
que...
No,
espere que me parece que me equivoqué, Javier. No, porque los tengo los dos Javier juntos.
Claro. Tenga cuidado que no se lo haya mandado a Javier.
No, por eso sí, tengo miedo.
Amigo.
Tengo miedo.
Arriba.
¿No le llegó todavía, en serio?
No. Y fíjate si tiene una tilde, si tiene dos.
De nuevo,
que tiene. ¿Está funcionando el WhatsApp a todo esto? Porque no
sé si puede ser eso.
Sí, yo estoy recibiendo. Me acaba de entrar un mensaje de un funcionario que nos está viendo. Pero no tengo el de Arbia, no,
pero el mío no lo recibió.
No dejemos esto así.
Pero ande el WhatsApp,
claro. No, por favor.
Sí. Pero yo le estoy mandando y no me agarra.
Sí, porque no sale del suyo.
No está andando.
Ahí voy de nuevo, mire.
Pero qué
a ver si le llegó. Pena. No, es que ya lo bajé al otro.
Parece que no está andando.
No, es que me equivoqué, el Javier que le mandé, le digo en serio.
Ahora sí.
Le mandé otro Javier y lo eliminé recién. Sí,
digo que Javier, porque ustedes tienen cada dos Javier.
Lo eliminé, yo tengo dos Javier.
Ah, mira, bueno, ahí bueno, arriba mío. Entonces sí.
Así que usted está en el top ten. Tengo Javier, bueno. Tengo un montón. Pero en la lista, así como lo tengo.
Qué lujo,
Tengo número uno. Tengo número uno, el número uno.
El uno.
Y claro. Número dos, usted. Así viene mi Javier. Después le digo que otro Javier tengo, que también es importante, que está maneja una asociación importante, bancos y todo eso. Sí. Tengo otro Javier acá. Escuche, porque a mí me mandan esto, y dice que esto teóricamente le dijo Carly Bianco a Lisandro Catalán en la reunión que tuvieron en la Casa Rosada.
Secretario del Interior.
Claro, donde de alguna manera el gobierno de la provincia de Buenos Aires le fue a decir al gobierno que va a hacer todo lo posible para eliminar las PASO en la provincia de Buenos Aires.
No, pero sí. Usted lo que me mandó es el documento donde el cristinismo en el Senado bonaerense le plantea a la presidenta del Senado bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario, que en esto cierra filas con Kicillof.
Candidata, ¿no? Me dijeron, candidata. Candidata, me dijeron, ¿puede ser Verónica Magario?
Hoy en la provincia de Buenos Aires, por eso digo.
Pero por eso digo, por eso le dejo toda esta hora a usted, le dejo toda esta hora a usted con la provincia de Buenos Aires, por el quilombo que hay en la provincia de Buenos Aires.
Claro, pero por
explíquelo.
Ese pedido en la mesa de entrada para que el martes se desarrolle una sesión especial en el Senado, hay que mirarlo con lupa, porque es la idea del cristinismo, que ya lo habíamos comentado en alguna oportunidad, ya no me acuerdo si lo comenté acá en la tele o lo escribí en perfil, sino que el cristinismo le da, acepta darle la herramienta a Kicillof de suspender las PASO, pero en el mismo proyecto, en el mismo proyecto.
No, por eso yo se lo mandé, está todo, ¿vio?
Sí, por eso, pero en ese mismo proyecto dice, ok, suspendemos las PASO, pero las elecciones bonaerenses se hacen el mismo día que las elecciones nacionales. Cosa que Kicillof ya dijo públicamente, claro, esta semana que pasó.
Que la desdobla.
Que desdobla. Entonces, claro, es una trampa, es una chicana del cristinismo para decirle a Kicillof, mirá que si querés efectivamente que no haya PASO, nosotros te vamos a avalar si vos concedés que se vote el mismo día. Y Kicillof ya le dijo, no se va a votar el mismo día. Por eso, a esta a esta hora, yo digo que en la provincia de Buenos Aires va a haber tres elecciones. La PASO provincial, la provincial y la nacional.
Claro. Ahora, ¿usted qué piensa ahí? ¿Va a haber matricidio?
No creo que va a haber matricidio. Sí, tal vez hay gente que piensa que hay filicidio, que no es que...
Por eso le dije. Yo le pregunté, ¿va a haber matricidio?
La quiere matar a Cristina. Tal vez Cristina lo quiere matar a Kicillof. Eso, según como se hable.
Entre la idea de un filicidio y de un matricidio a la Calvo. ¿Por qué se inclina a Calvo?
No,
se casan, me dice. La verdad que
en esa lógica, importa si Kicillof la quiere matar, claro, políticamente a Cristina o Cristina.
O si Cristina le quiere matar a Kicillof. Claro, totalmente.
La verdad que el problema que se genera ahí es de gobernabilidad. Ya ni siquiera digo de oferta electoral opositora, sino de gobernabilidad en la provincia más importante.
Ahí voy. Ahí voy a la gobernabilidad. Porque a mí me dijeron que ahora se define esto la semana que viene y que los ministros que responden a Cristina Fernández de Kirchner en el gabinete de Axel Kicillof, cuando empieza la carrera electoral, dejan el gabinete, ¿puede ser? ¿Usted tiene la misma información?
Yo tengo esa información.
Pero no va a ocurrir.
Pero también, miren,
van a llegar a un acuerdo.
Si me guío por los antecedentes de lo que pasó en su momento con la ruptura de Cristina con Alberto Fernández.
¿Se acuerda? Se fueron Guado de Pedro, Raberta, se fueron un montón. Todos los que renunciaron, ¿se acuerdan?
La renuncia.
Ocho.
De Pedro, ¿se acuerda? Y compañía presentaron la renuncia.
Ocho renunciaron, ¿se acuerda? Y siguieron el gabinete de Alberto.
Sí.
Claro. Digo, está bueno.
No, tener un cargo en el Estado, de ministro, de secretario de Estado, genera una atmósfera.
Ya que dijo ministro, me acordé. ¿Qué? Me acordé, antes que estamos por llegar al final, me acordé. Sí. Y hay un ministro que no la está pasando bien en el gobierno de Milei.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Y porque no le fue bien allá por Pensilvania.
Bueno.
No sé si Calvo tiene la misma data.
Usted está hablando del canciller
Gerardo. Y le están serruchando el piso.
Bueno.
Un hombre, de Cristina Fernández de Kirchner le está serruchando el piso al canciller Gerardo Huerta.
Bueno, no tiene mucha gente que lo dentro del gobierno que lo vaya a defender.
Pero anote el nombre. ¿A quién? ¿A Kreckler?
No, a Gerardo Huerta.
Ah, ¿usted cree que lo defiende más a Kreckler que a Huerta? No.
No, digo.
¿Se acuerda quién es Kreckler, no? ¿Se acuerda quién es Luis Kreckler, no?
Sí, un diplomático de carrera con una larga
embajador en Brasil con Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, una larga
embajador en China. Embajador en China.
También.
Sí,
pero, tiene una larga trayectoria en la Cancillería con Cristina Fernández de Kirchner, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández,
Avisémosle, teléfono para la Cancillería, ya que usted está diciendo esto, teléfono para la Cancillería, que en la Cancillería prácticamente el kirchnerismo está ahí y por ahora la...
Con lo mínimo.
Y sí, que empiecen. Y bueno, pero hay mucha gente del kirchnerismo, ¿eh? Ya, y lo peor es que en reuniones privadas
pero si esa ya
gente
pasaron la motosierra por
no,
un
montón que, de sí, la... usted está como Cristina que dice que pasó la motosierra también. Bueno, mire, Calvo, nos quedan 2 minutos para que usted cierre el panorama político. Entonces quiero que se mande alguna... Bueno, yo ya dije, la del panorama económico, para mí, el lunes puede haber un nuevo anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que es el hombre más importante a nivel económico hoy que tiene Donald Trump. Maneja eso, uh-huh, la tesorería, maneja los aranceles, viene a ver el tema de aranceles también, y viene a ver un tema muy importante que se lo tiro así para que lo tenga guardadito, que se llama tierras uh-huh raras. Después en otros programas lo vamos a hablar. Pero dígame, sí, políticamente, ¿qué ve Calvo para la semana que viene?
Políticamente no solamente hay que prestar atención a la interna del peronismo bonaerense, uh-huh, entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, sino que hay que prestarle mucha atención a lo que seguramente va a ser una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires.
¿Ah, sí? ¿Usted ya lo da eso?
Sí. Quiero ver cómo es el formato, porque... Por lo que tengo entendido, Karina Milei es inflexible respecto... Si quieren venir, que vengan. Pero nosotros vamos a ir con nuestro candidato, vamos... Es cierto que ella no es fan de José Luis Espert, ya en otro momento comentaré...
¿En serio? Miren la novedad que me está dando, ¿eh?
No es fan de José Luis Espert.
No es fan. No estuvo en la reunión. No estuvo en la reunión con pareja.
No, nunca está.
Nunca está.
Nunca está. Pero más allá de que se avance con eso, va a ser muy simpático de ver cómo sí La Libertad Avanza y el PRO explican que en el mismo momento, en la presentación de alianzas en la provincia de Buenos Aires cierra el 14 de mayo.
Claro.
Tienen hasta el 14 de mayo, hasta 14 de mayo, un mes para presentar las alianzas.
Y 18 de mayo después, los candidatos.
No, 18 de mayo se vota en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, 4 días después de cerrar esa alianza en la provincia de Buenos Aires, se van a matar en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Son dos distritos hermanados. Quiero ver cómo explican eso. Quiero ver cómo se lo explican al electorado. A mí no, porque ya sé.
A usted no, claro.
Pero Calvo, quiero ver cómo le explican eso, ¿no?
Cerró perfecto.
Acá juntos,
cerró
pero acá perfecto. Nos matamos.
Cerró perfecto. Juntos, pero nos matamos. Bueno. Un abrazo grande a los dos.
Besos.
Y bueno,
sí,
la semana que viene nos encontramos. Chau.
Chau.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Cuando cargas Infinia, es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor.
Ahorras y solucionas. Con Expertas Seguros, unos mangos te ahorras. Con Expertas Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil.
Promoción del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamada 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn. El número de inscripción 0880.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. Cinco industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca, empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733. Nuestra web a contacto @osde.com.ar.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia. Servicios financieros.
Hay muchas billeteras, pero solo con Buep podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Buep. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Buep para vos. Conoce más en buep.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.buep.com.ar.
Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
Ternium. Acero para hacer.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.